Es el derrame, un derrame de petróleo en las costas de nuestro país, a la altura de Bahía Blanca. El Observatorio de Sismicidad Inducida está analizando la extensión de la mancha que afecta a un importante humedal costero. El derrame afectará la Reserva Natural Provincial de Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde, que protege uno de los sistemas de islas, canales de marea, intermareales, fangosos y marismas más importantes del litoral argentino. Para ello, vamos a hablar con Gonzalo Vergés, él es abogado de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Fabiana? Buenas tardes, Andrés, ¿cómo están?
Bien, mucho gusto. Bueno, ¿de qué se trata este derrame? ¿Qué responsabilidad también le cabe a la empresa? ¿Qué consecuencias trae un derrame de estas características? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derrame? Bueno, son muchas preguntas.
Bueno, muchas preguntas, sí. Muy amplio. La verdad es que, bueno, ustedes saben, nosotros venimos trabajando ya hace muchísimos años con todo lo que tiene que ver con la ampliación de fronteras hidrocarburíferas, es decir, con ampliar la frontera de extracción de hidrocarburos al mar, ni más ni menos que al mar, y con todos los riesgos que esta industria trae aparejada para las comunidades, en este caso para las comunidades costeras, turísticas, comunidades de pesca, de pescadores artesanales, y toda la gente que se sustenta su economía diaria con ni más ni menos con el territorio que habita. En este caso lo que tenemos es un derrame que sucedió allá por los últimos días del año pasado, es decir, hace muy poquito tiempo, el 26 de diciembre, y que surge a consecuencia de una afirmación de un pescador. Esto no es un dato menor, no surge a consecuencia de la información de la propia empresa, sino que se viraliza rápidamente porque un pescador que transitaba la zona, que navegaba la zona, filmó todo el crudo que estaba diseminado por el agua.
No es la primera vez que pasa, ¿no? Me acuerdo que pasó en San Juan también, con los derrames que hubo por el tema de la minería, pasó algo similar, fueron los mismos empleados o los vecinos del lugar los que hicieron el llamado de alerta acerca de un derrame.
En realidad eso sucede prácticamente el 90% de las oportunidades que hay un siniestro en materia petrolera. Nosotros no tenemos acceso ni conocimiento, solamente siempre algún vecino, alguna vecina, alguna persona que esté cerca, algún trabajador, como decís vos, son los que de alguna forma dan la noticia, es decir, divulgan la noticia. Lo mismo pasa acá con la exploración petrolera offshore. Yo vivo en la ciudad de Mar del Plata y esto se lleva adelante a 300 kilómetros de la costa. Sí. Lo que pasa en el barco es pura y exclusivamente responsabilidad del barco, valga la redundancia, pero nosotros no tenemos conocimiento más que por la propia información que surge de quien realiza y lleva adelante cada uno de los proyectos. Por eso es extremadamente grave, a pesar de que a veces se dan algunas situaciones en las que hay personas que están para paralizar o para informar, pero que, bueno, que también han sido de alguna forma cooptadas también por las propias empresas. Entonces, es la gravedad del controlante y del controlado que radican siempre en la misma persona.
Acá se trataría de una empresa alemana, una empresa petrolera alemana, Oil Tanking, así se llama, ¿verdad?
Oil Tanking, sí, es una empresa alemana. La fuga, la pérdida, el derrame se produce en una boya, que son las boyas que se utilizan para carga y descarga del hidrocarburo, que tuvo una falla, obviamente, y que produjo este derrame. No es un dato menor, que lo traigo, si se quiere, a colación, que hace muy poquitos días atrás también, sobre esa fecha, los vecinos de la provincia de Chubut hicimos una presentación que se acompañó de la Asociación de Abogados Ambientalistas, justamente vinculado a esta cuestión por el proyecto que tiene que ver con la obra de un puerto petrolero en el Golfo San Matías, justamente con esta metodología, es decir, con boyas de carga y descarga, que nosotros sabemos por la historia, porque lo marca la historia, que siempre tienen o micro derrames o macro derrames. Es decir, en cada operación de carga y descarga se produce siempre una pequeña fuga, y a veces estas fugas son de mayor magnitud. Entonces esto se repite, y acá lo que se busca con esta presentación justamente es que se evite este riesgo enorme que se produce sobre, en este caso, sobre humedales, como en el caso de Bahía Blanca, que son tan relevantes en el contexto de cambio climático que estamos viviendo y la crisis climática que estamos viviendo. Los humedales son absolutamente relevantes en materia ecosistémica, absorben los gases de efecto invernadero, contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático, y si encima, con una situación de estas, para producir hidrocarburos, que son otro de los causales, de los principales causales del cambio climático, si encima afectamos humedales, bueno, el combo de crisis es absolutamente total.
Sí, bueno, para los que vivimos en una provincia mediterránea como la nuestra, es muy difícil imaginarse por ahí, salvo que uno tenga una particular inquietud de conocer cómo es la vida, ¿no?, en estas zonas costeras. Y el límite, no hay límite, digamos, entre estas costas y el mar y estas explotaciones offshore a las que, por ejemplo, la comunidad en Mar del Plata se ha resistido de manera tan, tan tenaz, ¿verdad? Porque sabe de las consecuencias para la vida marina también. Bien, incluso.
Claro, se sabe que cualquiera de este tipo de siniestros, y sobre todo los que se dan en agua, es decir, en mar, tienen un porcentaje de reparabilidad del 15% en el mejor de los casos. Es decir, que de todo lo que se derrame se puede llegar a recuperar un 15%. Entonces, todo el resto genera un impacto enorme. Y sobre todo, viviendo en países como Argentina, que la capacidad de control está tan devastada, porque pensemos que acá se empezó a actuar recién un día después del siniestro. Y un día después es un montón de tiempo, es un montón de derrame que se podría haber evitado, porque bueno, porque los protocolos no están bien controlados, porque nadie verifica si efectivamente se realizó a tiempo el plan de mitigación o el plan de contingencia que se debe llevar adelante en estas situaciones. Y después, ¿quién lleva adelante el plan de contingencia? Que siempre también es una empresa privada, que bueno, que realiza el trabajo como puede, que tampoco es demasiado controlada, que dice que recuperó tanta cantidad de residuos, lo llaman ellos, y los residuos que recuperan son pastos empetrolados, es decir, sacan directamente todo lo que está sobre la superficie para poder retirarlo, y eso ya con este tiempo que transcurrió, obviamente se va por permeabilidad hacia abajo y es irrecuperable.
¿Qué tema, Gonzalo, cuando hablamos de estas cuestiones ambientales en la República Argentina y estas grandes corporaciones, empresas que vienen a hacer lo que quieren acá, llevarse absolutamente todo? ¿No existe ningún tipo de control, como vos bien lo decías, o si llega, llega tarde? ¿Los materiales que también se usan en términos ambientales, económicos, se habla de externalidades, ¿no?, que muchas veces, o los pasivos ambientales que los terminamos pagando la naturaleza, que somos nosotros también, que no tenemos mucha conciencia de eso? Lo terminamos pagando todos, digo, en definitiva, y las empresas se siguen embolsando su dinero. Y cuando se hablan ciertos políticos, sobre todo de derecha o neoliberales, que hablan de seguridad jurídica, que acá no vienen a la Argentina porque no hay seguridad jurídica. ¿Y cuál es la seguridad jurídica que tenemos nosotros como ciudadanos?
Ninguna. Muy por el contrario, con el avance de gobiernos como el gobierno actual, bueno, lo vemos absolutamente reflejado con una enorme preocupación en la modificación que se pretende llevar adelante en leyes que son transversales a la lucha socioambiental. Llámese ley de glaciares, llámese ley de bosques. Es decir, vienen a modificar cuestiones sustanciales que obviamente son favorables para el avance de las empresas, para el avance de todos estos modelos extractivos, y que lo único que permiten o lo único que pretenden es profundizar las riquezas, profundizar las ganancias, que ya son extremas por parte de las empresas, y obviamente terminar dejando un pasivo ambiental como en este caso. Que bueno, que como digo, se pudo tomar conocimiento, quién sabe cuántos a diario, cotidianamente, frecuentemente, no tenemos conocimiento, porque se dan en situaciones o en lugares que son prácticamente imposible acceso, y que las propias empresas, como las empresas mineras, por ejemplo, impiden la entrada a las comunidades que son parte de esos territorios. Entiéndose comunidades aborígenes, pueblos originarios, que ni siquiera pueden tener acceso a los lugares donde antes vivían. Entonces no sabemos, nos enteramos cuando, por casualidad, algún trabajador, alguna trabajadora comunica, y ya es absolutamente tarde. Por eso, esto es, invitamos también, nosotros estamos trabajando con el análisis tanto del decreto de necesidad de urgencia, con la modificación de la ley de tierras, con todo lo que tiene que ver con la flexibilización en materia energética, esta libre vía para que Vaca Muerta exporte lo que quiera exportar, y obviamente eso siempre trae consecuencias ambientales, para tratar de ponernos, alistarnos, alinearnos en materia de defensa, de la ley de glaciares, de la ley de bosques, todo lo que tiene que ver con materia socioambiental, que lamentablemente en todo el caos de información que se ha desarrollado en este último tiempo, no vemos nadie en el Congreso, no vemos a ningún ningún representante, entre comillas, que, bueno, que salga a defender ese tipo de cuestiones. Así que ahí necesariamente las comunidades, las organizaciones, los vecinos, tenemos que ponernos un poco la camiseta y salir a defender lo que tantos años nos ha costado obtener.
Es muy preocupante, es muy preocupante, Gonzalo. Tengo entendido que han hecho una presentación ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente, UFIMA, ¿verdad?
Sí, ahí se ha realizado una investigación y nosotros no participamos de esa investigación, pero nos consta que ha sido realizada y también el propio intendente, Subieles, dijo que iba a generalizar el caso, es decir, que iba a hacer una presentación judicial, por, obviamente por los daños, y por la recomposición del daño, pero bueno, la realidad es que no me consta si efectivamente al momento se llevó adelante o no. Pero la investigación sigue en curso, es tan necesario que se investigue por qué se actuó tarde, primero por qué se dio el derrame, cuál es, como decías inicialmente, la responsabilidad de la empresa, y después nos metemos ya en una temática del derecho ambiental, es decir, cuánto vale contaminar un humedal, de qué nos sirve que se indemnice por la contaminación de un humedal cuando ya está contaminado. El resarcimiento económico por una cuestión que tiene que ver con una afectación prácticamente intergeneracional, es decir, esto afecta no solamente a nosotros, sino que tiene consecuencias a larguísimo plazo. Entonces, bueno, sabemos, a todos nos consta, que a las empresas petroleras dinero no les falta, entonces no es un inconveniente para ellos pagar determinadas sumas de dinero en compensación por estos pequeños daños colaterales por esta generación de pasivo ambiental. Así que es muy, muy preocupante.
¿Es posible la remediación, Gonzalo, de estos ambientes ya contaminados, dañados?
No, la remediación total no. Como te decía, esto está establecido a nivel histórico en cada uno de los derrames, en materia de derrames que tienen que ver, sobre todo los que se dan en agua, es decir, offshore, la remediación no es superior al 15% en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, el 15% del total. O sea, podrán retirar lo que te decía hoy, superficialmente lo que ven, pero lo que ya se fue para abajo en estos días es imposible retirarlo sin afectar el ambiente. Entonces, bueno, hay una cuestión que es, digamos, que tiene que ver con lo histórico. Nunca se puede tratar. Quizás en tierra, cuando hay algunas cuestiones que son más controlables y los planes de contingencia se llevan adelante en el momento oportuno, quizás es más fácil, pero nunca es alto el porcentaje de remediación.
Bien, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, por favor, Fabiana, estamos en contacto. Saludos.
Hasta luego.